salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Bienvenidas y bienvenidos todos a Más Salud. Soy Alejandro Godoy. Es un gusto compartir este espacio de divulgación de la ciencia con ustedes. En esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, también muy delicado, yo lo diría así, que es acerca de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? ¿Cómo entenderla? ¿Cómo justificarla? ¿Cómo aprobarla o negarla? ¿Cuáles son sus implicaciones médicas y éticas? Bueno, pues para todo ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora María Asunción Álvarez del Río, quien es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en psicología clínica por la Facultad de Psicología de nuestra UNAM y doctora en ciencias por la UNAM. Forma parte del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina como profesora e investigadora, así como integrante del Colegio de Bioética Asociación Civil y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la muerte y la práctica médica, eutanasia y bioética. María Asunción, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás?
Muy bien y muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que se trate este tema y tener este espacio para aclarar, como ya decías, qué es, qué no es, porque también a veces se entiende muy mal y bueno, todo lo que mencionabas de implicaciones. Gracias.
Muy bienvenida, muchas gracias. Les queremos recordar a todos, bueno, es obvio, estamos en vivo completamente, así que no olviden mandarnos sus comentarios, sus preguntas, todas sus dudas por medio del chat de en esta transmisión o también a través de los teléfonos en cabina, en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Pero también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Bien, ¿qué tal si comenzamos, doctora? ¿Qué te parece si comenzamos por el mero principio de este asunto, para ir entendiendo? Platícanos, ¿qué es la eutanasia?
La eutanasia es esa ayuda que pide un paciente que está muy enfermo, que ya se han agotado las posibilidades primero de curarlo, después de aliviar su sufrimiento mediante otros medios. Y que dada su situación, él considera que prefiere ya no vivir más, porque vivir más es una tortura para él, es un daño, le parece indigno, en fin. Y como él no puede terminar con su vida por sí solo de una manera segura y sin dolor, pide ayuda a un médico, es quien la decide, y el médico le da una ayuda con una acción que causa su muerte, generalmente aplicando una inyección, que va a ser con medicamentos que van a asegurar una muerte rápida, segura, sin dolor. Eso es la eutanasia. No es, ya, eso es una acción que, una opción de terminación de vida que por definición es activa, es directa y es voluntaria. Entonces, se han usado muchas clasificaciones, pero realmente ya tratamos en la bioética y desde luego en donde se va permitiendo legalmente que ya no se haga esta clasificación de pasiva y activa, porque en realidad se llamaba pasiva cuando un paciente decide que ya no quiere tratamiento, pero el paciente siempre tiene derecho o a consentir o a rechazar. Entonces, no hablemos de eutanasia en ese caso, es diferente. La eutanasia implica hacer algo que causa la muerte.
Muy bien. Ahora bien, ¿en qué casos se puede pensar en esta opción? ¿En qué casos específicos? ¿Solamente es para enfermos graves y severamente dañados? ¿O también lo pueden hacer otras personas?
La eutanasia, que originalmente significaba simplemente buena muerte, y que quería decir eso, ya desde el siglo pasado se ha limitado a la ayuda que se da en el contexto de la atención médica, a pacientes que están o en el final de la vida o con una condición médica que les causa mucho sufrimiento. Pero en realidad esto depende de las leyes de cada lugar donde se permite. Entonces, en general, actualmente, en los países en donde se permite, está establecido que no necesariamente se trata de un paciente terminal al que le queda poco tiempo de vida, sino un paciente que tiene una enfermedad grave, muy seria, que le está causando, desde el punto de vista del paciente, un gran sufrimiento, ¿no? Y justamente antes se empezó diciendo, solo tiene que ser para terminales, pero se ha visto que si se establece este criterio, se deja fuera mucha gente que está sufriendo, solo que va a vivir más tiempo, ¿no? Entonces, más bien los criterios es que la persona sepa muy bien lo que está diciendo y que tenga un sufrimiento intolerable desde su perspectiva, siempre causado por una condición médica. Fuera del contexto médico, no podemos hablar de eutanasia. Si una persona se quiere morir porque le parece que su vida ya es indigna por otras razones, no aplica la eutanasia. Es una acción que se empezó a presentar como algo que tenía que considerarse en la atención médica de pacientes muy graves. Y por eso así ha evolucionado, como una ayuda en el contexto de la atención médica.
Que cada cual recoja el amor que me dio, la luz, su luz, el agua, su agua, la tierra, su ceniza, su espíritu, el viento, que tome cada cual lo que precise, pero que no me esconda la codicia humana en el calabozo de los muertos, en una jaula sagrada aferrada a un recuerdo, llorando como un niño que no quiere devolver lo que se le prestó. Ese es un pequeño fragmento de San Pedro. No me refiero al santo, sino a Ramón San Pedro, que me parece que ilustraría un poco lo que estás mencionando,
sí.
María Asunción, y que me pone en este contexto. ¿Qué pasa cuando alguien está solo o se siente solo y tiene una enfermedad que le postra en cama, pero no es terminal, que puede estar ahí en esa cama años, pero justamente su nivel de vida, su calidad de vida, le dice, ya no quiero más? ¿Qué tan válido es decir, necesito ya no vivir? Mi cuerpo, mi ser, me pide, ya no quiero vivir. ¿Cómo se va a admitir esto para los médicos, para la sociedad, para el entorno? Desde tu punto de vista, María Asunción, ¿cuál es tu opinión?
Planteas una pregunta crucial en este tema. Lo que estás preguntando es, ¿tiene una persona como San Pedro derecho a decidir el final de su vida? Mira, la verdad es que las posiciones en una sociedad plural como la nuestra se dividen. Y habrá quien diga, no, nadie puede hacer eso, generalmente basándose en razones religiosas, que la religión no es tampoco tan cuadrada y también se puede interpretar y hay personas religiosas que no excluyen la eutanasia. Pero en general, ese es el argumento. Alguien, no tenemos derecho a decidir el final de la vida porque no es nuestra, es prestada, es de Dios. Y hay quienes, la otra parte, que decimos, claro que las personas tenemos derecho a decidir el final de nuestra vida. Esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿tenemos derecho a pedir ayuda? Porque a lo mejor con dificultad, pero algunas personas podríamos tener medios para conseguir esa terminación que queremos, que no es lo ideal, yo digo. Pero en el caso de Ramón San Pedro queda claramente que no podía, él estaba totalmente paralizado, necesitaba la ayuda. Entonces, nuevamente, la sociedad se va a dividir entre quienes digan no tiene derecho a involucrar a otro y quienes digan sí tiene derecho. Y después van a estar los médicos que digan yo nunca voy a dar una ayuda así y los que dicen yo no puedo abandonar a mi paciente cuando lo único que me sigue pidiendo y lo único que necesita de mí es que le ayude a morir porque ya no lo puedo ayudar de otra forma. No lo puedo abandonar. Entonces, yo creo que hay que reconocer que no nos vamos a poner de acuerdo y decir todos, ¿es ético o no es ético? Pero hay que reconocer que en la sociedad tenemos las dos posiciones y que tendríamos que estar respaldadas las dos posiciones. Las que no lo quieren, no se les va a obligar a que la quieran. Y las que sí lo quieren, ¿por qué se van a regir por los que no la quieren, no? Entonces yo creo que Ramón San Pedro tan es relevante que fue como fundamental en el proceso que llevó a la legalización reciente de la eutanasia en España, muchos años después, porque, pues sí, es un hecho que esta evolución ha tomado tiempo y toma tiempo, y todavía son relativamente pocos los países que consideran cómo no vamos a ayudar a alguien que está eligiendo ya no vivir porque la vida que no eligió tener, le resulta intolerable. ¿Cómo lo vamos a dejar solo? ¿Cómo no le vamos a dar esa ayuda que necesita de nosotros cuando existen los medios para que pueda morir bien como quiere?
Nos planteas situaciones muy interesantes y me quedo pensando ahorita en un punto, además de hacerte algunas otras preguntas, María Asunción. El aspecto religioso. ¿Qué tanto influye realmente el aspecto religioso? Porque sabemos la trascendencia y lo cuidadosos que hay que ser con este tema, porque evidentemente para muchas personas solo Dios decide cuándo te tienes que ir, cuándo debes irte. No debe ser la voluntad de alguien. Así como es castigado o muy juzgado el suicidio, ¿cómo sería esto? Parecería ser que es un suicidio asistido. ¿Cuál sería la diferencia y el punto de vista tuyo respecto a los aspectos religiosos?
Claro, sí. Bueno, primero situar. La eutanasia es una forma de muerte voluntaria. En ese sentido, tiene mucha relación con el suicidio. Solamente que el suicidio, habría que decir, el hecho de la acción de quitarse la vida, a veces responde a una decisión voluntaria. Y a veces podemos decir, no fue una decisión tan voluntaria, a lo mejor fue un acto irracional, desesperado, bajo una condición. Entonces, aunque los dos se puede decir que son suicidios, hay diferentes suicidios. Entonces, pero si hablamos de muerte voluntaria, que el suicidio puede ser una muerte voluntaria, yo digo que la eutanasia es una muerte voluntaria. Y de hecho, otra forma en que un médico puede ayudar a alguien que decide que quiere morir es lo que se llama suicidio médicamente asistido. El médico también ayuda al paciente, pero en lugar de dar una inyección, por ejemplo, le da los medicamentos y el paciente se los toma, porque él quiere realizar esa última acción. Esas son modalidades de la muerte médicamente asistida. El papel de la religión es muy importante porque, digamos que las religiones, pensando en las monoteístas sobre todo, aunque sabemos que dentro de cada una de estas religiones no es un bloque y todos piensan igual, ¿no?, sino que hay diferentes posiciones. Por ejemplo, pensemos en el catolicismo, que una mayoría de la población es católica. Pues dentro del catolicismo hay diferentes posiciones. Está desde luego la del Vaticano, que es muy rígida y no se ha movido, y él insiste en considerar un asesinato la eutanasia, ¿no? Es un terrible pecado. Sin embargo, aunque se basa en el hecho de que eso se debe a la santidad de la vida, pues después hace excepciones en donde uno dice, bueno, pero hay excepciones, o sea, permite la muerte, el homicidio en defensa propia, permite que se dejen de dar tratamientos aunque las personas mueran. O sea, ¿por qué permite ciertas excepciones que son lógicas y la eutanasia se mantiene firme en que no? A mí me parece que eso puede tener que ver con pues, controlar y como querer imponer, además. Porque no solo es que esto esté dirigido a los creyentes, sino que la Iglesia Católica siempre trata de intervenir en las políticas públicas. Y en cada país en donde se discute el tema, siempre aparece la Iglesia con poder, con dinero, para ir en contra de eso. En lugar de confiar, mis fieles decidirán, ¿no? No, trata de que no solo sea pecado, sino que sea delito. Pero dentro de la Iglesia Católica hay posiciones, quizá la más conocida es de este teólogo que ya murió hace muy poco, Hans Küng, suizo, que él defendía abiertamente la eutanasia, decía, no puede ser que quede excluida para los católicos, cuando los católicos están sufriendo gravemente en el final de la vida, no es lo mejor que pasen por ese final, esa transición a la otra vida en la que creen, con esa angustia y con ese dolor. Lo que queremos es la serenidad, y la serenidad la da la garantía de que les van a ayudar a morir como quieren y pasar a la otra vida en la que creen, ¿no? Entonces él decía, no puede excluirse a los católicos, no debe. Claro, él no estaba muy bien visto por el Vaticano, pero él realmente lo hacía con argumentos y como cuestionando los que establecía el Vaticano, ¿no? O sea, ¿por qué Dios va a quitar la libertad en el momento final, si lo que quiere son hombres libres y responsables, ¿no? Y no quiere que sufran, y quiere que pasen a la otra vida en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, la invitación sería a todos los que realmente tienen esa convicción religiosa, que puedan revisar y asesorarse con alguien con un criterio más abierto, porque ciertamente habrá personas también religiosas que puede ser que necesiten esa opción, que sea la que les dé paz. Y no es justo que tengan la intranquilidad espiritual porque creen que están cometiendo un pecado, ¿no? Entonces, ojalá encuentren. Y hay, mira, por ejemplo, en Colombia, en donde está permitida la eutanasia, hay un jesuita, el padre Alberto Munera, que ha sido muy importante en defender esta opción para los católicos que quieren la eutanasia. Y oye, qué tranquilidad poder elegir eso con la tranquilidad de que estás en paz con tus creencias.
Y pareciera ser que también, como alguna vez le escuché a un maestro de filosofía, el amor es un esfuerzo de voluntades. La decisión de esta terrible situación puede ser justamente el esfuerzo de voluntades que implica una guía. Alguien que tenga el conocimiento, que te oriente, que te diga, pues es por aquí, y no te sientas en culpa. Eso sería de mucha tranquilidad, porque me estoy imaginando, además de lo que estás sufriendo físicamente, tiene este gran peso, ese claro. Gran dolor de la culpa.
Claro, no se va.
Les invitamos nuevamente, ya están llegando algunas de sus preguntas y comentarios, pero yo quiero volver a invitar a todos ustedes a que hagan sus preguntas, a que nos apoyen con sus comentarios a través del chat de esta transmisión o también a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM, que ya se los dije, pero se los voy a repetir, 5536-8989 y el 800-505-2688. ¿Cómo han avanzado las discusiones sobre eutanasia en los años recientes? ¿Cuáles serían las novedades y cómo es tu experiencia de cuántos años para acá se ha modificado este concepto, por favor?
Claro, yo puedo decir que en los últimos años, podemos hablar como de unos 4 para acá, se ha visto cambios en diferentes países que van permitiendo, legalizando. Desde luego hace 30 años empezó Holanda a tener esta reflexión y fue haciendo. Poco a poco se fue acercando hasta la legalización, que fue en 2002. También Bélgica la tuvo en 2002. En algunos estados de Estados Unidos no se permite la eutanasia, pero sí el suicidio médicamente asistido. aunque no les gusta llamarlo así porque no les gusta usar la palabra suicidio, hablan de ayuda para morir. También fue desde 1997. En Colombia, esto es importante saberlo, se despenalizó la eutanasia en 1997. No se ha regulado bien, pero fue un gran avance. Y entonces después, ya en 2015 fue muy importante que hubo una sentencia en Canadá que la despenalizó y se regularizó en 2000. Contaron con una ley en 2016 y después han venido países, ¿no? Se añadió Nueva Zelanda, en todos los estados de Australia también se permite, faltan los territorios de Australia, en España, en Austria. Entonces, esto es en años recientes. En Portugal está por ratificarse, falta que el presidente la firme. Hay iniciativas en Uruguay, en Chile. Y, bueno, en Suiza se permite el suicidio asistido, que eso es muy especial desde hace mucho, desde el siglo pasado. Y en Alemania se acaba de despenalizar también, ¿no? Se acaba de decir que es inconstitucional penalizar el suicidio asistido. Entonces, todo esto ha pasado en muy poco tiempo, en los últimos años. Lo cual me parece que responde a que la gente, pues estamos en una época en donde es muy importante el reconocer las decisiones de las personas. Las personas quieren contar con esta opción al final de la vida. O para poner fin ya a un sufrimiento, o quieren saber que cuando lleguen al final de su vida, en caso de estar muy mal, tienen esta opción. Y eso da tranquilidad para vivir, ¿no? Entonces, creo que sí hay una tendencia, claro, lenta, porque faltan muchos países, a ir cambiando. Y cada uno que cambia va influyendo. Y además, cada uno que cambia va aportando su experiencia, sus legislaciones, para que los nuevos cuenten con ella y la revisen y digan, ¿qué me acomoda? ¿Qué tomo de esto? ¿No? Entonces, yo lo veo como algo optimísticamente, como de que hay esta tendencia.
¿Y qué nos cuentas de nuestro país? Me parece casi obvia la respuesta, pero es importante que yo te la haga. Nos has mencionado algunos países en donde ya se permite, está reglamentada, está legalizada, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cuál sería la perspectiva, cuál sería el panorama en México para este asunto?
Claro, en México ha habido varias iniciativas desde hace varios años, ¿no? Algunas muy buenas, nunca han pasado. Creo que en este momento hay interés en avanzar. Hace unos meses, pero dos, no creo que más, en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Manuel Reyes, organizó la Semana de la Eutanasia. Fue una semana intensa donde todos los días hubo conferencias y hubo mesas discutiendo el tema. Y unos meses antes, el senador, es senador creo, Salomón Chertorivsky, organizó también un foro. En el Colegio de Bioética tenemos mucho interés en colaborar avanzando en este tema y estamos trabajando en esto como para poder ir adelantando. Cuando ya esto avance, poder aportar los elementos para contar o por lo menos aconsejar y asesorar cómo tiene que ser una iniciativa. Y en las encuestas que se ha hecho, en México existe la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, y en 2016 organizó una encuesta nacional en donde se encontró que la mayoría de los mexicanos está a favor de que un paciente que se encuentra en una situación de mucho sufrimiento pueda pedir ayuda para morir si está en el final de su vida. Y esto incluyendo a los católicos. Entonces, estos son datos muy interesantes porque por un lado podríamos creer, no, en México no, la población no quiere esto. Bueno, ya que se hacen bien las preguntas y uno se sitúa en esa condición, sí existe esa mayoría a favor, lo cual se repite en todos los países. En todos los países es una constante que la población de 60 para arriba, 70, 80, 90 está a favor, los médicos menos, porque son los que tienen que aplicarla, aunque en ningún lugar, hay que decirlo, los médicos, donde se permite, están obligados a aplicarla. Esto es tanto respetar la autonomía del paciente como del médico. Y después, pues lo que sucede es que los políticos no están tan dispuestos siempre, como que es un tema controvertido, en donde viene la iglesia a tratar de influir, ¿no? A cambio de votos, a cambio de algo. Entonces, pero es una constante. Y México también tiene esta mayoría a favor. Bueno, al menos es lo que ha salido en esta encuesta.
La siguiente pregunta que yo quiero hacerte tiene mucha relación con algunos de los comentarios que han estado llegando y que me gustaría dar salida a un par de ellos. Me refiero a los comentarios que hace Jan San, que me imagino por lo que estoy viendo que es Janet Peralta. Primero dice, excelente tema y ponente, te felicita. Muchas gracias, estoy pasando por el proceso de aceptación de mi padre con cáncer etapa 4. También nos dice que agradece el tema, pero hace una pregunta un poquito después que sí quiero comentarte. ¿Cómo le pregunto a mi papá qué es lo que quiere para él? Lo veo muy desanimado y preocupado por mi mamá, mi hermana y yo. Es una pregunta y es una situación que es totalmente relevante porque además de la persona que podía o que está desgraciadamente cercano a la muerte o cercana a la muerte, está una familia. Claro. Hay sentimientos, hay emociones que pueden ser encontrados o no. Y de ahí venía la pregunta, es ¿cómo se va a vivir el duelo cuando un familiar recurre a la eutanasia? Porque quizás es un duelo que empieza antes, quizás mucho antes.
Claro.
¿Qué nos puedes comentar, por favor?
Ay, sí, son muchos aspectos que comentar, porque además esto es una situación que vive mucha gente y que viviremos mucha gente si no la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos morimos, y porque nos morimos ahora mayormente de enfermedades así, enfermedades que nos avisan, enfermedades que van avanzando y enfermedades que llevan a la muerte de manera inevitable. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, yo lo primero que diría es qué importante hablar quienes están viviendo esta situación de esto, aprender a hablarlo. Yo a lo mejor me permito después recomendar un libro y también, pero invitar a hablemos de lo que está pasando, no hagamos como que no está pasando. Una de las preguntas que se puede hacer a alguien que está en esa situación como este papá es, ¿qué has pensado de lo que te pasa? ¿Tú has pensado en qué forma no te gustaría vivir? Porque esto tiene que ver con las opciones de tratamiento. A veces las opciones de tratamiento en realidad ya no existen. No existen para mejorar. Existen para alimentar una falsa esperanza. Hay que distinguir muy bien esto, porque cuando los tratamientos solo se dan por eso, porque yo quiero tanto que viva que le voy a dar más tratamientos, o quiero más tratamientos, los tratamientos van a añadir síntomas que causan sufrimiento y van a impedir hacer otras cosas que sí se pueden hacer al final de la vida y que ayudan mucho a mejorar el final de vida. Desde luego, poder hablar de la vida que se tuvo, de lo que uno quiera decir todavía con alguien que todavía está ahí, ¿no? Y escuchar también y recordar. Y habrá momentos dolorosos, pero también habrá momentos de mucho consuelo si se puede hacer esto. Se necesita a un médico que hable con toda honestidad. O sea, que no nos diga lo que cree que queremos oír, sino que nos diga lo que necesitamos oír para tomar las mejores decisiones. Ahora, la eutanasia no es la primera opción en estas situaciones. La primera opción es decir, bueno, si ya no está indicado recibir más tratamientos que no me ayudan y pueden hacer que mi papá esté sufriendo más, más incómodo en un hospital cuando podría estar en su casa. No, lo que yo quiero son cuidados paliativos. Los cuidados paliativos no están tan desarrollados como se necesita, pero son obligatorios. O sea que vamos avanzando también a que cada vez haya más cuidados paliativos para que todas las personas tengan acceso. Entonces, ¿qué es cuidados paliativos? Todo lo que alivia a una persona a tener calidad de vida, lo físico, lo psicológico, lo espiritual. Entonces, yo quiero cuidados paliativos. En los países en donde se permite la eutanasia, ya si los cuidados paliativos no me alcanzan a aliviar el sufrimiento, pido la eutanasia. Aquí está prohibida. Por eso es importante que se permita, porque a veces los cuidados paliativos llegan a su límite. Ahora, ¿cuál es la experiencia en donde se permite la eutanasia para las personas en duelo? Yo he revisado algún estudio, bueno, tengo uno muy presente, en donde los autores dicen, pues los familiares tenían mejor duelo que los que no morían por eutanasia, pero no porque haya sido esa la forma de muerte, sino porque asumir la eutanasia, que un paciente la elija, implica haber hablado con los familiares, haber asumido que se está en el final de la vida, que se están viviendo los últimos momentos, aprovechar todos esos momentos, sentir que uno apoya la decisión del paciente, y eso da consuelo, ¿no? Y eso es una recomendación, sea que alguien se muere por eutanasia o que se muere de otra forma, pero ya hay avisos de que se va a morir. Aprovechemos ese espacio para tener el mayor consuelo de todo lo que se hizo y de lo que, con lo que uno se quede, la satisfacción de que apoyó, estuvo ahí. Pues va a doler, pero uno va a tener al mismo tiempo esa satisfacción, eso que ayuda al duelo. Y la persona que está despidiéndose va a estar acompañada, que es muy importante, porque a veces sí, está la bola, pero no hay compañía afectiva realmente porque nadie quiere hablar de lo que pasa, porque nadie sabe, porque no sabemos, porque no hemos aprendido a desarrollar esas conversaciones, pero hay que aprender.
Y qué grato escuchar justamente desde el tono de tu voz hasta lo que nos estás transmitiendo, qué importante es sabernos comunicar, saber decir lo que sentimos y sobre todo en un momento tan trascendental que puede ser justamente el final de la vida.
Sí.
Mira, tengo otros comentarios. Quiero agradecer la participación de Aurelia Calderón, de María Elena Llerena. Muchas gracias y saludos a ellas, a ellos. Oscar, José Oscar, Daniel Leo Rodes, dice que es un excelente tema. David Ortiz Peña hace un comentario interesante que te lo quiero plantear. David Ortiz Peña nos dice, ¿el médico comete un delito al ayudar al paciente a morir? ¿Se convierte en asesino y homicida?
Pues esa es la contradicción de nuestro país. Un médico que éticamente está convencido de que es una ayuda que merece un paciente, que tiene clarísimo que eso es lo que quiere, lo tratamos, ahora lo tratamos como un homicida. Eso tiene que cambiar. Porque realmente es un acto bondadoso, compasivo, solidario de no abandonar a un paciente. Entonces, sí, ahora comete un delito. Eso es lo que hay que cambiar, que no sea un delito.
Claro. No, qué interesante, porque como bien nos decías también, no está obligado un médico a hacerlo. No. Está totalmente libre de decidir si quiere participar en esto, definitivamente no. No está obligado. Y eso pues habla también de que es importante saber quién está con toda la convicción de ayudar en este proceso y quién definitivamente no, claro. Y es totalmente libre. Y ninguno será juzgado ni por una cosa ni por la otra. Claro. Es una situación que hay que aprender a resolver. Luego tenemos aquí a Saker Nelvik. Dice, ¿en algún punto de la historia la medicina ha aplicado algo parecido a la eutanasia? ¿Desde cuándo existe este concepto?
Yo creo que a lo largo de toda la historia. O sea, y la controversia sobre si es válido o no, pues también está a lo largo de toda la historia, ¿no? En el juramento hipocrático se prohíbe dar medicamentos para terminar con la vida de alguien, ¿no? Claro, también se prohíbe que alguien sea cirujano y también se prohíben otras cosas, pero sí, podemos rastrear como que a lo largo de la historia las personas han llegado a la convicción por diferentes razones, no solo médicas, sino por la vejez, de que ya está bien que se mueran. Y ha habido prácticas apoyadas culturalmente para ayudar a esas personas, porque es lo lógico, las personas viven y después se mueren y llega un momento en que ya su vida, pues ya no la quieren vivir. O ya para la comunidad se reconocía como que, pues era lo que seguía, ¿no? Y en el contexto de la atención médica, bueno, fue, yo creo que también siempre se ha planteado porque, claro, el médico tiene los medios, el conocimiento, para poder procurar una muerte sin dolor. Entonces, el médico tiene los medios para resolver situaciones relacionadas con la salud que los pacientes no conocemos. Entonces, sí, siempre se ha pedido a los médicos esto. Y se han dividido quienes consideran que está bien y quien no. Luego fue poco a poco, como más recientemente, por el siglo XVII, en donde se fue diciendo, no, el médico sí tiene la obligación de buscar la buena muerte de sus pacientes, y no solo espiritualmente, porque hay este sentido de la buena muerte, también si lo que necesita es morir, porque ya no tiene ningún remedio y va a seguir sufriendo. Y realmente como que había avanzado, como que venía una inercia de que por ahí había siempre con quienes piensan que está bien y quien está mal. Pero realmente yo creo que el momento que más afectó a esta evolución hacia que se permitiera en el contexto médico fue la experiencia nazi que llamó eutanasia a lo que era un genocidio. Y como que al llamar así, como que provocó mucho daño a la palabra y a la acción, ¿no? Entonces, como que hubo otro retroceso del que estamos saliendo ahora nuevamente, ¿no? Entonces, sí.
Sí, me quedo pensando en esto que estás planteando y cómo efectivamente pensar de pronto en un concepto como el que pues practicaron los nazis, que fue el genocidio, parecería ser que con este retroceso es inviable pensar en una muerte digna y viene este retroceso. Yo quiero hacerte algunas preguntas que se relacionan entre sí y que, bueno, puedes, por favor, como lo estás comentando con toda libertad y tanta claridad, que yo te agradezco. ¿En qué casos no es viable la eutanasia? Pues, ¿qué pasa? Dime. Adelante, por favor, contesta.
No, yo diría la eutanasia no es viable cuando la persona no la puede pedir. Ahí tenemos que pensar en otra cosa.
Claro.
O sea, está inconsciente. Bueno, pues entonces, si consideramos que no conviene prolongar su vida, no hagamos cosas para prolongar su vida. Pero dejemos la eutanasia solo para las personas que la pueden pedir, ¿no?
Con toda conciencia.
Sí, ahora no es tan fácil porque, mira, por ejemplo, en Holanda, cuando se hicieron todos estos cambios en donde se permitió la eutanasia, hubo un movimiento de médicos neonatólogos que dijeron, por favor, nosotros necesitamos que también nos permitan ayudar a morir a recién nacidos o bebés, que de verdad estamos convencidos que es la mejor acción y no podemos abandonarlos y decirles a los padres, sí, es lo mejor, pero no lo podemos hacer porque es un delito. Entonces, con esa gran confianza en las instituciones de ese país, respondieron el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud, decir, bueno, vamos a revisar esto, organizaron un protocolo y establecieron una regulación muy específica para decir, en estas circunstancias sí pueden aplicar la eutanasia, entre comillas, porque en realidad no se puede llamar eutanasia según lo describe la ley, más que cuando la pide el paciente. Lo llaman mejor terminación de vida sin solicitud para distinguirla. Pero coloquialmente se ha venido llamando eutanasia en neonatos. No cambiaron la ley, pero sí establecieron regulaciones para decir, bueno, en estos casos, pues sí, realmente no podemos abandonar al paciente. En realidad, tras esas regulaciones han sido mínimos los casos, mínimos. Porque lo que hicieron al mismo tiempo es establecer como rutinario estudios prenatales para identificar si había graves deformaciones en los bebés y mejor tener un aborto tardío que una eutanasia, ¿no? Pero yo Estoy convencida que hay que mantenerlo así. Hay que mantener la eutanasia para quien la pide. En algunos países que permiten la eutanasia, contemplan que ésta se pueda pedir mediante una voluntad anticipada. La voluntad anticipada me permite a mí decir qué querría y qué no querría en caso de estar en una situación X, ya al final de la vida, y perder la capacidad para decidir. A mí no me acaba de convencer del todo, porque en donde se permite la eutanasia hay mucho cuidado en asegurarse que el pedido de una persona es voluntario, y se habla de eso, y se vuelve a hablar. Y en una voluntad anticipada no puedes hacer todo eso. Entonces, de repente tienes una voluntad de alguien que pidió eso y no sabes cómo lo pidió, no sabes qué tanto estaba convencido. Pero al mismo tiempo reconozco que hay personas que ya están enfermas, ya saben que van a querer, cómo no van a querer vivir, y saben que pueden perder la capacidad de un momento a otro, ahí sí me parece que aplica la voluntad anticipada, ¿no?
Entiendo, porque si está inconsciente, si está en coma, etcétera, si llegó a la circunstancia en donde no puede pedirlo, si él expresó o ella expresó su voluntad anticipada, pues es válido en estos casos. Es que tiene unas aristas increíbles.
Sí.
Me quedo pensando en estas dos preguntas que te quiero hacer, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los pacientes con problemas de salud mental? ¿Qué pasa con alguna persona que sufre una depresión enorme? ¿Y se puede aplicar la eutanasia en estos casos, aunque lo pida? ¿O su estado mental no aplica para decir que lo está haciendo voluntariamente?
Es muy importante esta pregunta porque, mira, finalmente el criterio es, ¿esta persona, a pesar de su padecimiento psiquiátrico, tiene capacidad para decidir? Algunos sí siguen teniendo la capacidad, o a lo mejor están en una fase de su enfermedad en donde están lúcidos y saben muy bien en qué consiste su vida. Van a volver a caer, no responden a los tratamientos. Ahora, son muy pocos los países que han considerado, es que no podemos discriminar y no dar la ayuda que quiere un paciente solo porque su padecimiento, que se considera médico, es psiquiátrico y no físico, ¿no? Puede tener tanto sufrimiento como el paciente con una enfermedad física o más, porque además de todo, ni siquiera es reconocido ese sufrimiento por los demás. No nos consta tanto como una enfermedad física. Entonces, en Holanda, en Bélgica y en Suiza, está permitido aplicar la eutanasia a pacientes psiquiátricos siempre y cuando se cumple ese primer requisito de valorar que tiene la capacidad para decidir. Hay situaciones en donde una enfermedad psiquiátrica, como una depresión muy profunda, impide el juicio, porque como parte de la enfermedad, uno se quiere suicidar, es un síntoma, ve todo oscuro, piensa que el mundo va a estar mejor sin él. Entonces hay que distinguir eso. Yo diría que se mantenga el juicio, ¿no? Y además muchas veces se dice, los pacientes están deprimidos y por eso no pueden decidir. No, hay que distinguir. Pacientes que piden la eutanasia por otras condiciones médicas pueden estar tristes, pero no con una depresión profunda. Otro caso muy complicado es el de los pacientes con demencia, que cada vez van a ser más, ¿no? Entonces, también en estos países, que son los que tienen los criterios más amplios, porque responden a lo que quiere la sociedad, ¿no? Entonces, también en Holanda, Bélgica, Suiza, un paciente que está en la etapa primera de la demencia, cuando todavía tiene capacidad de juicio, pero claro, tiene una serie de síntomas que permiten hacer el diagnóstico, se reconoce que tienen derecho a la eutanasia porque cumplen los criterios legales. Pueden hacer el pedido voluntariamente porque entienden muy bien lo que les pasa y lo que quieren. Tienen un sufrimiento intolerable que no se puede aliviar y que consiste en su caso en saber que avanzan a la desintegración de su persona. Eso es lo que les hace sufrir. Entonces, por eso sí se puede aplicar en la etapa temprana la eutanasia.
Gracias, Asunción. A ver, dice aquí Adriana González Cueto. Buenas tardes. Gracias por el tema. ¿La eutanasia tiene algún acercamiento psicológico? Plantearse la pregunta a nivel clínico es tan tabú como plantearse la salud mental del personal médico. Ay, caray, es una bomba de tiempo esto, a ver.
Sí, bueno, desde luego que tiene un elemento psicológico, ¿no? Y que está muy relacionado con ver cómo las emociones que acompañan el estar en una situación de enfermedad X o condición médica X, cómo afectan, ¿no? Y distinguir si esas emociones, ¿no?, ese estado psicológico, incluye perder la capacidad para tomar decisiones o no. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto es que la persona esté acompañada emocionalmente en esa decisión. Se recomienda siempre que sea por los familiares y desde luego por su médico, ¿no? En general así es, pero puede haber pacientes que digan, yo todavía no quiero que lo sepan los familiares, entonces ahí se pierde ese apoyo psicológico y tiene derecho. Aunque los médicos tratan de que no sea así, porque no es recomendable que no hayan sabido de esa decisión. Y pueden llegar a decir que así no la quieren aplicar, por tener después pues a familiares muy, muy afectados e inconformes, ¿no? En Colombia, que yo tengo contacto cercano con gente que trabaja con pacientes que piden la eutanasia, le dan mucha importancia al acompañamiento psicológico. O sea, los pacientes no solamente no hacen un trámite, no solo cumplen con los criterios legales, sino que reciben este apoyo. Y hay mucho interés por muchos psicólogos de especializarse en este acompañamiento especial. Ahora, ¿se vale? ¿Cómo es esto de plantear el tema? Se recomienda siempre que un médico y en general el personal de salud no sea quien introduzca la sugerencia de la eutanasia. Esto es muy, muy debatido porque esto se plantea así porque es muy importante que sea una decisión del paciente, que no sea algo sugerido por el personal de salud. Pero al mismo tiempo, también lo han argumentado gente que trabaja en donde se permite es, bueno, pero si esta persona está en el final de su vida, en esta situación, y no sabe que tiene la opción de la eutanasia, no sabe que ya es legal, porque a veces la gente no sabe, pues nada, pues solamente que sepa y hacerlo muy bien para que no parezca que yo médico te estoy recomendando eso. Entonces es bien delicado.
Lo comprendo. Desde que leí la pregunta me imaginé que iba a ser bastante difícil la respuesta por todas las aristas que tiene. A ver, tenemos aquí algunos comentarios que quiero manifestar justamente porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo y claro, el tema da para muchísimo más. Gracias a Jan San, dice, mil gracias, me siento escuchada y apoyada con sus recomendaciones. Luego tenemos a Román Jiménez. Buenas tardes, soy el doctor Román Jiménez Castro, egresado de la UNAM. Excelente tema, muy controvertido. Saludos desde Guadalajara. Zucker Nelvig. Oh, claro, qué fuerte pensar en dejar de vivir en sufrimiento a un bebé que acaba de nacer o no, lo que tú mencionabas. Belinda Edith Jaimes Adán hace una pregunta que considero interesante, ya nos estabas comentando acerca de esto. Belinda Edith dice, ¿la eutanasia puede decidirse o pedirse como voluntad anticipada?
Pues sí, eso depende de cómo se regula en cada país. Actualmente hay varios países que permiten que la eutanasia se pida por voluntad anticipada, como sucede en Holanda, en Bélgica, en Colombia, en España. Creo que son esos. Ahora, solamente en Holanda se permite solicitar la voluntad anticipada para el caso de desarrollar demencia, ¿no? Solamente ahí, y es muy complicado, porque la persona que hizo la voluntad y la persona que después tiene demencia, pues son en un sentido muy diferentes. Y puede darse la situación que la persona que había dicho que no quería vivir con demencia se vea sin sufrimiento después. Puede ser que se vea con sufrimiento, pero si se ve sin sufrimiento es muy complicado decirlo, pero sí se permite. Y claro, eso da tranquilidad a las personas que dicen, yo no querría vivir así, y tienen que garantizar mi voluntad. Entonces, habría que ver en México qué decidimos que es lo mejor, ¿no?
Tenemos otro comentario y, de Isa Walker, que me gustaría que lo leyéramos. Isa Walker dice, una persona radicada con nacionalidad canadiense adulto solicitó eutanasia. La pidió, se la otorgaron, ya tenía fecha. La nuera que solicitó mi apoyo, ayudamos a vincularle con un médico paliatista más asertivo y la pospuso. ¿Qué nos puedes comentar de esto que nos está comentando Isa Walker?
Claro, entiendo que es en México, aquí, bueno, claro, que la eutanasia no sea legal no quiere decir que no se practique, pero es muy diferente toda la conversación y todas las, cuando es legal que cuando no es legal, pero suponiendo que es en México, y esto aplica para cualquiera, o sea, las personas, si reciben alivio, si reciben buenos cuidados paliativos, pues quieren vivir más, y eso lo pienso yo personalmente. Yo quiero contar con la eutanasia en caso de que ya todo se haya agotado. Pero seguramente a mí, que me gusta esta vida, la quiero, voy a querer vivir lo más que se pueda. Y si tengo calidad, porque mis síntomas pues, se alivian, entonces sí, es muy importante que la eutanasia no se pida porque no han sido atendidos, sino porque habiendo sido atendidos, ya no se puede hacer más. Entonces, pues sí, qué bien. Así debe de ser.
Claro. Claro, yo estoy de acuerdo. A veces me quedo pensando en lo que estás diciendo y pienso, como seguramente todos nuestros, nuestras personas que nos están escuchando, los radioescuchas y las personas que están compartiendo este espacio, ¿qué pasaría en este extraño y si me pasara a mí? ¿Y si yo estuviera en esa condición? Claro, si es una persona joven, me refiero menos de 60 años, que no tiene estos pensamientos aún, pero los que ya vamos a ser o somos mayores a 60, que hemos tenido algún incidente de salud que pone en riesgo ciertas situaciones, es decir, yo no quisiera estarme postrado en una cama sin poder hablar, comunicarme o sin poder tener autonomía de mi propio cuerpo. En este caso, yo no quiero seguir viviendo. Es una posición, simplemente. Sí. Y cada cosa que nos dices es, ¿y si me pasara a mí? Por eso me parece tan trascendente que se hable de este tema mucho más, no solo en este programa, sí, que haya muchos programas al respecto.
A ver. Si me pasara a mí o a esta persona cercana mía, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿No? Es a mí o a mi familiar también, si eso es, llega ese momento, sí queremos contar con la opción.
Gracias, María Asunción. Gracias a Román Jiménez, dice que el tema de bioética es lo que abre el esclarecimiento, encarnizamiento. A ver, dice, el tema de bioética que se abre es el encarnizamiento, donde la honestidad ante el manejo un enfermo es bien importante. Luego, sí. Mar, sí, dime.
No, esto tiene relación con lo que nos comentaba Janet Yatsan, creo que.
Sí.
Cuando yo decía, tienen que tener un médico honesto que les diga realmente qué tratamiento sirve y qué no sirve, porque a veces se cae en lo que se llama aquí encarnizamiento terapéutico, que es seguir dando tratamientos pues solo porque existen y por mantener una falsa esperanza, ¿no? Entonces, eso no es ético. Eso no es lo que necesita la persona.
Maru Mugenburg, felicitaciones, saludos del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental para la doctora Asunción.
Gracias.
También me van a saludar, muchas gracias. Patti H., buenas tardes. ¿El paciente con demencia atraviesa sufrimiento?
Puede ser. Llega un momento en donde parte de lo que es la enfermedad implica que ya no es consciente de su enfermedad, pero puede tener otro tipo de sufrimiento, puede tener mucha ansiedad, puede tener afectaciones físicas también, ¿no? Entonces, no es el sufrimiento que tiene una persona con demencia en la etapa temprana, que sufre por lo que le va a pasar. Ese sufrimiento ya no lo tiene, no sufre porque ya no sabe quién es, porque ya no tiene memoria, no tiene esa conciencia, pero sí puede sufrir, puede tener sobre todo síntomas psiquiátricos, sobre todo de mucha ansiedad. Hay pacientes, la verdad es que hay pacientes con demencia que uno dice, ay, pues está en Disneylandia, está feliz, sí, qué bien, ¿no? Pero hay otros que no, quién sabe dónde están, no entienden nada, todo lo confunden. Entonces, a lo mejor no tienen el apoyo que necesitan, o no tuvieron una familia, no crearon una familia que ahorita sigue teniendo ese afecto que hubiera sido bueno. Entonces, sí, sí pueden sufrir.
Muchas gracias. Le quiero dar las gracias a Emma, a Adriana, a Sacker, a Jan, por todos sus comentarios, así como a todas las personas que hoy nos han hecho comentarios y han participado de este espacio. Ya nos quedan unos cuantos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte de una manera más especializada, desde tu punto de vista como especialista de este tema, que yo me imagino que no hay una cantidad enorme de profesionales que estén metidos en este tema, como debería haberlos, esa es mi percepción. ¿Cómo cerrarías tú este programa? ¿Qué comentarios harías tú al respecto, tomando en cuenta estas preguntas que nos han hecho? ¿Quién regula la voluntad anticipada? ¿Los familiares se pueden oponer a la voluntad de una persona? Si la muerte digna es un derecho humano, ¿por qué no está permitida la eutanasia en la mayoría de los países? Son muchas preguntas, yo sé que te estoy bombardeando con esto, pero ¿cómo cerrarías el programa?
Yo creo que tienen en común algo. Yo creo que estamos atrasados, yo creo que los familiares se creen con derecho a decidir las voluntades anticipadas que no tienen derecho, porque nos falta hablar más de la muerte y hablar en vida de lo que uno quiere al final de la vida y que lo escuchen las personas que estarán en esa situación acompañándonos, a lo mejor estando nosotros conscientes, a lo mejor ya no. Entonces yo creo que en la medida que podamos hablar más y que veamos que cuando ya no podemos elegir no morir, porque va a llegar ese momento, que sepamos que sí podemos elegir morir lo mejor posible, personalmente, o hacer todo para que esa persona que queremos tanto o ese paciente que atendemos muera lo mejor posible. Y para eso es muy importante haber sabido qué querrá, qué no querrá, pero también contar con todos los medios que favorecen una muerte digna, que van desde detener a tiempo tratamientos que no sirven, contar con una voluntad anticipada para que me respeten lo que yo quiero y que me hayan dicho en vida, sí, sí, vamos a honrar tu voluntad, porque eso es lo que te mereces, eso es lo que necesito de ustedes, que hay mejores cuidados paliativos y que también está la opción de la muerte médicamente asistida, de la eutanasia, si llega a ser lo único que tenemos. Entonces, si tomamos más conciencia reconociendo que nos vamos a morir, que eso no lo podemos cambiar, pero que podemos hacer mucho para morir mejor, entonces nos responsabilizamos de nuestra muerte, de la de los demás, y decimos, ay, yo quiero todos los medios para garantizarme a mí y a los demás una muerte digna, la mejor muerte, la que sea sin sufrimiento y que respete mis valores. Entonces, hablemos más. Y yo quisiera recomendar un libro.
Claro.
Pensé mucho en Janet cuando lo decía, ¿no? Se llama Un adiós en armonía. Este libro, la coautora y yo lo donamos en la pandemia, entonces en Google se puede buscar y está el PDF. Está también el ebook que se vende, pero yo quiero que tengan acceso al PDF a quien les interese, porque estoy diciendo, lo importante es que hablemos más. Y bueno, ese libro es como algo que quisimos transmitir. Es muy importante hablar de la muerte y no es tan difícil como creemos.
Doctora, no sabes cómo te agradecemos, cómo te agradezco yo y te felicito. Fue una charla encantadora con este tema tan, tan crucial, tan difícil, porque nos das un panorama muy claro de lo que hay que hacer desde mi punto de vista. Empecemos por comunicarnos más, saber qué quieres tú, qué quiero yo, y quizás con eso empecemos a despejar algunas dudas.
Sí, muchas gracias también. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes, Alejandro Godoy, agradeciendo de nuevo a la doctora María Asunción Álvarez del Río por esta excelente exposición que nos ha hecho. En nuestra próxima emisión hablaremos sobre cirrosis hepática. Les esperamos aquí a todas y todos ustedes. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina de la UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Muchas gracias a todos ellos. En la producción, Pamela Gómez Vázquez, Samantha Cedeño, Erika Lamilla, así como Sácil Ramírez, y en los controles técnicos, Socorro Montes. Se despide de ustedes su amigo Alejandro Godoy. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.
UNAM, 100 años de muralismo.
Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar.